¿Cómo están mis hermanos? Que el Señor les bendiga mucho. Qué bueno poder verles ahí ya conectado a algunos de ustedes y que podamos avanzar en el estudio de hoy. Estamos en el capítulo 13 del libro de Hebreos, último capítulo de este hermoso libro que ya durante varios meses hemos ido estudiando y espero que esté siendo haya sido y siga siendo de bendición para su vida y que le estimule a usted a estudiar por sí mismo también la palabra y en especial este libro de Hebreos, a leerlo, ¿ya? Vamos a dar lectura en el nombre del Señor hasta el versículo 5. Dice así: permanezca el amor fraternal y no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Oramos, oremos al Señor para que el Espíritu Santo nos ayude y nos dé entendimiento para poder recibir la palabra en este tiempo. Padre, queremos agradecerte desde ya por la vida de cada uno de tus hijos que se conecta en esta hora para que juntos podamos recibir la palabra. Oramos para que tú nos guíes, nos ayudes, nos enseñes. Disponemos nuestro corazón como aprendices, como discípulos, como gente que quiere ser instruida por el Espíritu Santo de Dios, el cual nos aclara, nos ilumina el corazón para que podamos entender la palabra, para la obediencia, para una vida recta delante de ti, Señor. Gracias, Dios, por la vida de mis hermanos y hermanas que están ahí conectados. Y que seas tú, Señor, obrando en sus vidas, en sus corazones, cada día. Por Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Bien, hermanos amados, estamos entonces aquí en el capítulo 13. Es un capítulo donde encontramos varias descripciones de muchos deberes cristianos. Al menos lo que yo estuve viendo acá en el estudio personal, hay 17 asuntos en los cuales nosotros debemos prestar atención respecto a lo que son los deberes cristianos, ¿ya? Deberes y mandamientos están allí también relacionados. En el versículo 1 encontramos ahí que ahí está la exhortación de continuar amándonos unos a otros, ¿ya? Luego en el 2, que no debemos dejar de brindar la hospitalidad, que debe ser algo característico en la vida del creyente. Versículo 3, acuérdense de los presos, ¿ya? También en el mismo 3, que debemos acordarnos por los que sufren, por los maltratados. Entonces, allí nos exhorta a poder considerar también a quienes están en esta condición, en esta situación difícil. Ya, versículo 4, honren el matrimonio con fidelidad, con la fidelidad. O sea, hay que honrar el matrimonio. Vamos a ver estos deberes más ampliamente a continuación. Entonces, ahí se nos exhorta a honrar el matrimonio con la fidelidad, ¿ya? Versículo 4 también, no cometan inmoralidades sexuales, ya la inmoralidad sexual o la inmundicia, como nos dice claramente en el libro de Efesios, debe estar erradicada fuera de la vida del creyente. También en el versículo 4, no cometan adulterio, o sea, no se involucren en una relación adúltera, en una conducta adúltera, ¿ya? Porque esto atenta contra la fidelidad o la lealtad que demanda, que requiere el matrimonio. Versículo 5, no amen el dinero, ya no amen el dinero, sean vuestras costumbres, dice ahí, sin avaricia, ya. Versículo 5 y 6 nos exhorta a confiar en Dios como nuestro proveedor. Todos hemos experimentado en diferentes ocasiones cómo Dios nos ha sustentado, cómo Él nos ha provisto. Entonces, la dependencia de Dios se pone aquí en contraste con lo que es el amor al dinero, la avaricia, ¿ya? Luego tenemos el versículo 7, acuérdense de vuestros pastores, ¿ya? Acuérdense de vuestros pastores que les hablaron la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, allí nos hace mención de que debemos nosotros tener en nuestra memoria presente siempre lo que es la labor pastoral en favor y en beneficio de los miembros de la iglesia. Luego tenemos versículo 9, no se dejen seducir por doctrinas extrañas, ¿ya? Oiga, hoy en día hay un auge de tantas doctrinas que han aparecido en medio de iglesia y grupos que se consideran cristianos, pero con herejías, con doctrinas raras, novedosas, ¿ya? Entonces, dice que no debemos dejarnos, ahí en el versículo 9, seducir por estas doctrinas extrañas. Versículo 15, se nos exhorta a sacrificar continuamente alabanza a Dios, ya que debemos ser personas que tienen siempre una expresión de alabanza, expresión de gratitud a Dios por su bondad, su misericordia. Luego tenemos el versículo 16, nos exhorta a que podamos ayudarnos unos a otros, la preocupación mutua que debe existir en el cuerpo de Cristo. Bueno, durante esta pandemia hemos tenido la oportunidad de poder manifestar y practicar este mandamiento que tiene que ver con la preocupación mutua, el velar por el bienestar del otro, ¿ya? Luego tenemos versículo 17, obedecer a los pastores, ¿ya? En el versículo anterior, que es el versículo 7, hablaba de acordarse de los pastores. Aquí nos llama directamente a la obediencia que está basada en lo que es la instrucción bíblica, ¿ya? La obediencia hacia los pastores tiene esos parámetros, ¿ya? Tiene que ver con la instrucción, con la enseñanza que nosotros recibimos, que está confirmada, avalada, respaldada con la palabra, ¿ya? La obediencia a los pastores. Versículo 18, se nos exhorta a la oración, a dedicarnos a la oración intercesora, ¿ya? Eso es esencial, es fundamental en lo que es la vida de la iglesia cristiana, ¿ya? La oración intercesora, el orar unos por otros, ¿ya? Y luego en el versículo 22 se nos exhorta a recibir o obedecer la palabra de exhortación, ¿ya? Entonces, eso es también algo que debe caracterizar la vida del creyente, que tiene un corazón inclinado a la Obediencia, eso debe ser algo que nos caracteriza al creyente, no ser testarudos, no ser duros de cerviz, como dice la palabra, que les cuesta inclinarse en humildad y se mantienen erguidos en el orgullo, allí en la resistencia a la palabra. No, nosotros debemos entender que el verdadero cristiano se caracteriza por la obediencia a la palabra eterna de Dios, ¿ya? Entonces, vemos acá, les he mencionado estos 17 diferentes deberes cristianos, que podemos ver también que varios están relacionados entre sí, ¿ya? Pero lo que es básico y fundamental a estos deberes es el amor. El amor, por eso lo pone allí al principio el escritor, inspirado por supuesto por el Espíritu Santo, allí permanezca el amor fraternal, o sea, continúen amándose unos a otros, no dejen de practicar el amor fraternal, porque debemos entender que es primeramente un mandato del Señor. Ya lo tenemos allí en el segundo mayor mandamiento. El primero sabemos que es el amor a Dios, ¿ya? Pero el segundo es el amor al prójimo, ¿ya? Ahí tenemos los dos más grandes mandamientos de toda la ley de Dios, ¿ya? Ahora, el Señor Jesús, estando aquí en esta tierra, esa noche cuando ministró la cena a los discípulos e hizo una muestra de un amor sacrificial, de un amor servicial, también allí lavándole los pies a los discípulos, ya, y luego les entrega esa noche un nuevo mandamiento, le dice, un nuevo mandamiento les doy, ya, que os améis unos a otros como yo os he amado. Esto está en Juan 13:34, para que usted lo anote, ya, este nuevo mandamiento, que es semejante al anterior, al segundo grande mandamiento, es semejante, pero aquí hay una gran diferencia, porque el primero es amar al prójimo como a mí mismo, o sea, la medida está en mí, ya, en mí. Así como yo me amo, debo también amar al prójimo. Pero aquí ya establece una medida mucho más alta, y es como yo, hablando al Señor acerca de sí mismo, como yo os he amado. Ahí está, ¿no es cierto?, la diferencia en lo que es el amor que el Señor manifiesta en favor de los hijos y que nos llama también a nosotros a amarnos unos a otros, ¿ya? También el Señor nos ha capacitado para amar. No solo nos entrega el mandamiento, sino que también nos capacita para que nosotros podamos amar, ¿ya? Romanos 5:5 dice allí que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por o a través del Espíritu Santo de Dios, ¿ya? Entonces, no es solo el mandamiento que Dios entrega de que nosotros debemos amar como Él amó, sino que ahora también Él nos capacita a nosotros para que podamos manifestar y expresar este amor hacia el prójimo. Cuando a veces alguien dice, es que esta persona yo no la puedo amar, sería más honesto decir mejor, yo no quiero amar a esta persona, yo no la quiero amar, porque ya no podemos decir, yo no la puedo amar, porque si usted ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo habita en su corazón, entonces usted ha sido bendecido, beneficiado, con ser depositario porque del amor, porque este, de acuerdo a Romanos 5:5, ha sido derramado. Y cuando la Biblia habla de derramar, está hablando de que se vierte algo, pero con abundancia, y que llena de tal manera el recipiente, y que luego comienza a derramarse por los bordes. Así es justamente lo que describe esta palabra de Romanos capítulo 5, verso 5, cuando dice que el amor ha sido derramado en el corazón. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nosotros no podemos amar a alguien porque no hemos quizás perdonado a esa persona, porque quizás tenemos prejuicios también en nuestro corazón y no podemos aceptar a la otra persona. Pueden ser muchas razones, pero no que estemos incapacitados para amar a la otra persona. El Señor Jesús, recuerde que Él habló de amar a nuestros enemigos, porque si nosotros amamos solamente a los que nos aman, dicen, ¿qué diferencia hay, dijo Jesús, con los demás, con los fariseos, con los publicanos, con los pecadores? ¿Qué diferencia hay? ¿Ya? El cristiano debe caracterizarse justamente por expresar de manera liberal ese amor que Dios ha puesto en su corazón, ¿ya? También amar al prójimo es la evidencia de nuestro amor a Dios. Mire, lo dice claramente Primera de Juan, capítulo 4, verso 20, dice, el que no ama a su hermano a quien ha visto, o sea, con quien puede tener contacto, con quien puede relacionarse, con quien puede compartir allí, dice, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, si yo no puedo amar a quien está allí delante de mí, ¿podré yo argumentar que yo amo a Dios a quien no he visto? O sea, quedo descalificado. Eso es lo que nos está diciendo acá. Si yo me niego a amar a mi prójimo, incluso amar a mi enemigo, entonces, ¿cómo puedo decir que amo a Dios o que el amor de Dios está en mí? Ya, eso es un buen indicador que debemos nosotros siempre considerar, para que cuando nos demos cuenta que nos cuesta amar a alguien, nosotros nos esforcemos por cambiar de actitud en relación a esa persona. Y no quiere decir que voy a amarle y voy a andar besuqueándolo y abrazándolo y diciéndole, hermano, te amo. No, hay personas que son muy poco expresivas y está bien, está bien. Pero el amor se ve cuando, usted va a Romanos capítulo 12, nos dice que si aquel que te ha hecho daño, aquel que te ofendió, aquel que habló mal de ti, aquel que te desprestigió, viene a ti necesitado y te pide agua, bueno, dale agua. Si te pide que comer, dale que comer, ¿ya? Entonces ahí está la expresión del amor hacia aquellos que quizás nos han hecho algún mal, ¿ya? Entonces, es importante que nosotros entendamos que el amor es algo práctico, ¿ya? Siga leyendo el capítulo 4 de Primera de Juan y va a ver allí que es muy práctico el amor. Allí lo dice claramente, que si yo veo a mi hermano pasar necesidad y yo tengo cómo ayudarle, pero cierro mi corazón y no estoy dispuesto a socorrerlo, ¿cómo puedo decir yo que habita el amor de Dios en mí? ¿Ya? Entonces, es importante eso. El amor nos conduce siempre a hacer el bien al prójimo. Esa es la única dirección en la cual va el amor. Recuerde que estamos hablando de los deberes cristianos, ¿ya? Y que la base para poder expresar los deberes cristianos. Nombramos a 17, aquí hay más, pero aquí estamos hablando del capítulo 13 de Hebreos, ya para poder expresarlos correctamente, de la manera apropiada, tenemos que poner como fundamento el amor. O sea, esto yo lo hago por amor. ¿Y cómo es el amor? El amor no es condicionado, el amor es desinteresado, el amor no busca lo suyo, el amor es sufrido, el amor no se envanece. Bueno, le estoy describiendo 1 Corintios capítulo 13, donde nos hace una magistral descripción de lo que es el amor que debe ser expresado a través de nosotros los creyentes, ¿ya? Entonces el amor nos va a conducir en una sola dirección. ¿Cuál sería esta? Hacer el bien al prójimo. Romanos 13, versículo 10. Romanos capítulo 13, verso 10. Dice allí, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Oiga, qué difícil puede ser esto, ¿no es cierto? Que se nos eleva, ¿no es cierto?, la meta, el techo a lo que debemos lograr. Pero es justamente lo que debemos aspirar nosotros como creyentes, porque es lo que debe caracterizar la iglesia del Señor. No hay otra manera de poder decir esto realmente es la vida verdadera de la iglesia, cuando hay una sincera preocupación por el bien del otro y no buscar y unirse para maquinar el mal y el daño al prójimo. No, de ninguna manera. Nosotros debemos unir fuerza, debemos unirnos en propósito con la finalidad de buscar el bienestar de aquel que es nuestro prójimo, ¿ya? Entonces, la versión, hay otra versión que dice, voy a leer inmediatamente aquí, dice en la Nueva Traducción Viviente, sigan amándose unos a otros como hermanos, dice allí, ¿ya? Sigan amándose. Otra traducción es, continúen amándose. ¿Qué nos habla esto? Una acción constante, ¿ya? Yo no puedo vivir recordando lo amoroso que fui en el pasado. No puedo justificarme en eso. Yo di tanto amor que parece que me quedé sin nada de amor. No. El amor ha sido derramado abundantemente en el corazón del creyente para que lo exprese en forma constante, y si el prójimo suyo está en alguna situación difícil y usted puede hacer algo para socorrerlo, no lo dude, hágalo, ¿ya? Incluso, como decíamos en Romanos capítulo 12, si la persona le ha hecho algún daño, algún mal, usted téngalo la certeza de que su conducta de amor en Cristo va a producir un efecto en el corazón de la otra persona, ¿ya? Luego tenemos que el otro instrucción, no debemos olvidarnos de la hospitalidad. Qué importante esto. Dice, porque por ella, sin saberlo, algunos hospedaron ángeles. ¿A quién está haciendo referencia a esto? Claro, a Abraham, ¿no es cierto? Está haciendo referencia ahí en Génesis capítulo 18 y capítulo 19, donde llegaron unos visitantes a la tienda donde estaba Abraham, y Abraham, que se destacaba en la hospitalidad, les rogó que quedasen, los puso a la sombra, les trajo algo de beber y luego mandó a matar un cabrito, a cocinar panes para poder atender a aquellos que habían llegado sin siquiera avisar a su casa. ¿Ya? Eso es la hospitalidad de Abraham, que fue destacada, caracterizada, y no sabía que estaba hospedando ángeles, ¿ya? Ahora, en el contexto de Hebreos, capítulo del libro de Hebreos, ¿ya? Tenemos que ver que la hospitalidad en el siglo primero era una necesidad real. Ya, allí en ese tiempo no habían hoteles como encontramos hoy a través de la ciudad, y las posadas que existían eran lugares muy, muy inseguros por el vicio, prostitución que había allí. Había lugar para alojar allí, pero era peligroso en ese tiempo. Entonces, la necesidad de ser hospitalario era algo que es exhortada la iglesia a eso. Había muchos viajeros, comerciantes, gente que viajaba por diversos motivos. ¿Se acuerdan ustedes en Lucas capítulo 2? Nos relata allí acerca del censo de Augusto César. Allí fue donde los padres de Jesús, con María aún embarazada, José y María, llegan hasta Belén y no encuentran allí quien los acoja. No había lugar, por eso el lugar que se encontró allí fue el pesebre, y allí fue en donde nació nuestro Señor. No sé si no había disponibilidad de lugar o disponibilidad del corazón de la gente para hospedar a estos que venían allí por causa del censo, ¿ya? Entonces, la hospitalidad es algo que debe también caracterizar al creyente, el abrir nuestro hogar. En ese tiempo también había muchos predicadores itinerantes. Quiero recordarle que el mismo apóstol Pablo viajaba de un lugar a otro junto con su equipo ministerial, iban ministrando la palabra, enseñando la palabra, y ellos necesitaban también un lugar donde alojar, donde poder servirse los alimentos. Y ahí estaban los hermanos que se convertían al Señor y los recibían en su casa, los alojaban, los atendían allí. Bueno, en ese tiempo había muchos, muchos predicadores itinerantes por varios siglos de la iglesia, y ellos necesitaban del amor y de la atención de los creyentes para ser alojados en su casa. Bueno, a veces nosotros hemos recibido también equipos de jóvenes que están estudiando y hacen su práctica, especialmente de juventud con una misión, y los hemos recibido aquí en nuestra iglesia, y varios de ustedes los han alojado también en su casa allí. Tuvimos también el equipo que vino de Carolina del Sur, y varios se recordaban de Walter Lee, que falleció hace una semana por causa del COVID, y no recuerdo quién lo tuvo en su casa allí a Walter, con gratos recuerdos. Siempre es bueno abrir nuestro hogar, y animamos a la iglesia a que pueda hacer eso cuando tenemos equipos y gente que viene de fuera a predicar la palabra. Y muchas veces los hermanos, cuando los reciben, son tan bendecidos allí de compartir con otros creyentes, conocer sus experiencias. Dios también ha ministrado allí a la familia, han orado por la familia y dejan bendición allí en la casa de los hermanos. Por eso es importante que abramos nuestro corazón a la hospitalidad. A veces hay creyentes que no entienden esto y que son muy celosos con la privacidad de su hogar y no logran, no han logrado descubrir la bendición que hay en esto, en ceder un espacio en nuestro hogar, en atender allí a un hijo de Dios que en ese momento lo necesita. La verdad, hermano, hay bendición en eso. Por eso nos dice aquí la palabra que no os olvidéis de la hospitalidad. Hay varios textos en la escritura que se los voy a mencionar para que usted los pueda anotar, donde se utiliza el término encaminar, encaminar. Cuando usted lea allí este término encaminar, usted dése cuenta del contexto y va a descubrir que se está refiriendo a personas que han llegado a la iglesia allí y luego el apóstol o el escritor de la carta les encomienda que los encaminen, que le está diciendo, mira, ellos van de viaje, han llegado donde ustedes, han dejado bendición allí, ahora ellos van a otro lugar, así que por lo tanto, encamínenlo. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Provéanle para las necesidades que ellos van a tener. Ahora ya no van a estar bajo el techo de ustedes, no van a ser bendecidos por ustedes. No sabemos qué es lo que les espera en las otras ciudades donde vayan. Así que ustedes encamínenle, provéanle para sus necesidades. ¿Y qué bendición es cuando nosotros podemos bendecir y proveer para la necesidad de otro creyente? ¿Dónde está el término encaminar? Hechos 15:3, ahí se encuentra. Romanos capítulo 15, versículo 24, también está allí. Primera de Corintios capítulo 16, verso 6 y 11. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 16. Tito 3, versículo 13. Y tercera de Juan 6. Ya ahí no hay capítulo. Tercera de Juan 6. Ahí en esos textos aparece el término encaminar. ¿Ya? Así que ya lo sabe, que lo que es encaminar es proveer, bendecir, ofrendar para aquellos que siguen predicando la palabra del Señor, ¿ya? Romanos 12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, ¿ya? Entonces ahí la iglesia en Roma recibía muchos creyentes que iban de paso. El mismo apóstol Pablo, cuando le escribe la carta a los romanos, le dice, quiero pasar a visitarle cuando vaya rumbo a España. ¿Se da cuenta? O sea, Roma, la iglesia allí sería solo una estadía temporal porque él iba a España. ¿Qué es lo que necesitaba Pablo? Que lo encaminaran en su viaje a España, que la iglesia ofrendara, que la iglesia le proveyera con ese propósito. ¿Se acuerdan cuando vinieron esta familia que iba a Mozambique, ya, y estuvieron allí justo para la pandemia? Bueno, ellos acaban de llegar ahora ahí a Chile, están en Quillota ya con la familia, ya. Entonces, ellos vinieron acá donde nosotros, compartieron su visión y nosotros le encaminamos, como lo hicimos cuando les ofrendamos a ellos, cuando dimos esa ofrenda y los bendecimos a ellos como familia para que fuesen encaminados en el viaje a Mozambique. Estuvieron hartos meses por allá, estuvieron como 8 meses en Mozambique, se le extendió un viaje que iban por un par de semanas, ya, pero Dios tiene sus propósitos allí, ¿ya? Entonces Romanos 12:13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bueno, y ya cuando retomemos nuestros cultos presenciales, luego hay momentos en los cuales invitamos a predicadores, a pastores que vienen y nos comparten la palabra, y nosotros con mi esposa siempre estamos abiertos a que si alguna familia quiere invitarlos a almorzar, ahí están, puede usted llevarlos también. Así que la próxima vez, cuando usted se anuncie que el próximo domingo o tal domingo vamos a tener a el pastor tanto invitado a predicar, viene con su esposa, viene con su hijo, ofrézcase usted y diga, yo quiero invitarlos a almorzar. Eso es hospitalidad, eso es abrir nuestro corazón, nuestra casa, para recibirles allí, ¿ya? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, y Tito 1:8 nos habla allí de los requisitos de aquellos que ejercen liderazgo en la iglesia. ¿Ya? Y uno de los requisitos que se repite en ambas listas, en Timoteo y en Tito, es justamente que el líder debe ser hospedador, ¿ya? Hospedador. Debe caracterizarse por ser una persona que tiene un corazón abierto para atender y suplir las necesidades de los santos, para recibir a aquellos que vienen y los hospeda, los atiende, los agasaja allí en su hogar, ¿ya? Entonces, la hospitalidad es algo que debe caracterizar la vida de la iglesia y a cada creyente en particular, ¿ya? Luego vamos al versículo 3, que debemos acordarnos de los presos y de los maltratados, ¿ya? Yo lo que pienso acá que esto se refiere justamente a creyentes que puedan estar encarcelados por causa de su fe y a creyentes que han sido violentados, que han sido torturados, que han padecido, que han perdido sus bienes por causa de su fe en Cristo. Entonces, debemos entender que la iglesia en ese tiempo estaba expuesta a persecución, estaba expuesta a la tortura para que a través de infringir el dolor físico negasen la fe en Cristo Jesús. Bueno, muchos creyentes mantuvieron fiel, la mayoría de los creyentes que sufrieron por causa de la fe o sufren por causa de la fe se mantienen fieles, están dispuestos a padecer el dolor temporal para no perder la gloria eterna. Y eso debe ser también el pensamiento de cada uno de nosotros, aun cuando no estamos viviendo situaciones de persecución. Pero a veces Dios puede llamarnos a misiones, a un lugar donde sí es perseguido el Evangelio, y ahí debemos mantener la entereza de nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Ya? Ahora, quienes no padecemos, se nos llama a acordarnos, a estar pendiente, a suplir para aquellos que padecen la persecución. Y una forma de acordarse de ello en la distancia es orando por la iglesia perseguida. Lo hemos hecho en varias ocasiones. Estuvimos hablando con Rubén el otro día justamente de esto, de acordarnos de la iglesia perseguida. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 26. Si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Entonces, no debemos ser indiferentes ante el dolor, ante el sufrimiento, ante las limitaciones que puede estar padeciendo los hermanos en la fe, ¿ya? Versículo 4 nos habla de honrar el matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio. ¿Por qué debemos honrar nosotros el matrimonio? Porque es la primera institución establecida por Dios. O sea, el matrimonio no es una idea que nace en alguna civilización en particular, o en algún gobierno, o el registro civil que lo administra legalmente. Ya no es invención humana. El matrimonio nace en el corazón de Dios para darle una formalidad que regule la relación entre un hombre y una mujer. La importancia del matrimonio radica es que es la base que constituye y le da solidez a una sociedad, a una comunidad. Siempre decimos nosotros, una iglesia sana está constituida por familias sanas, ¿ya? Entonces, no podemos tener una iglesia sana donde hay un desprecio al matrimonio, donde no hay una valoración de lo que es el matrimonio. Lo primero que debemos entender que honramos el matrimonio, valoramos el matrimonio porque nace en el corazón de Dios, ¿ya? Y si Dios lo entrega como la forma en la cual deben relacionarse un hombre y una mujer en una relación que perdure a través del tiempo hasta que la muerte los separe, como dijo nuestro Señor Jesucristo, ya es porque el matrimonio en sí mismo tiene valor, ¿ya? Y eso es lo que nosotros debemos considerar, ¿ya? No validamos la convivencia, ¿ya? Eso es algo importante, que como iglesia no estamos de acuerdo con la convivencia, porque la convivencia transgrede el principio de Dios de pureza en la vida sexual del creyente. Un creyente que se aventura en la convivencia es una persona que está cayendo en el pecado de fornicación. Y aquí justamente dice que a los fornicarios, ¿no es cierto?, y a los adúlteros los juzgará Dios. La convivencia es fornicación, porque la relación sexual lícita es la relación que se practica dentro de los parámetros del matrimonio, ¿ya? Entonces, usted puede leer también para esto Primera de Corintios, ahí en el capítulo 6, donde Pablo habla justamente acerca de la relación matrimonial, y que la persona que está expuesta allí a la tentación sexual, ya está en una relación de noviazgo, de pololeo, y está expuesto allí a una tentación sexual en la cual no puede contenerse, entonces el mandato es: mejor cásese, no se esté quemando, dice allí la palabra. Entonces, importante que el creyente, usted y yo, podamos ser defensores del matrimonio y no estar de acuerdo con la convivencia. Eso es importante, mi hermano querido. Ahora, las personas son a veces adultas y toman sus decisiones, pero yo no debo, esa decisión que la persona está tomando, no debo yo avalarla en manera alguna, sino que debo exhortar a la persona para que tome decisiones, para que ordene su vida. Ahora, de seguro surge la pregunta: ¿y qué hay de la familia que llega a la iglesia con hijos y llega en una situación de convivencia? ¿Qué hay de eso? ¿Es que se tienen que separar, desarmar esa relación de años que tienen? No, no deben desarmarla, no deben romperla y romper la familia trayendo un mal mayor, ¿ya? Pero sí, la persona se ha convertido al Señor, de seguro va a asimilar los principios del reino y va a entrar en una conciencia de que no está bien continuar con ese estatus en el cual se encuentra, sino que ahora que está en Cristo, va a poner en orden cada aspecto de su vida. Y en esto tiene que ver también el cómo yo voy a llevar adelante mi relación con esta persona que llevo conviviendo tantos años y debo ahora casarme. Y si hay una situación legal que me lo impide, bueno, las condiciones legales en nuestro país están dadas para que la persona luego ordene su vida. Vaya a los organismos correspondientes para que inicie un trámite de divorcio y pueda, en un plazo determinado, llegar a esa situación y luego allí ya lograr estar libre para volver a casarse. También ocurre el caso de personas que se han separado y luego no han anulado o no se han divorciado y están todavía legalmente casados a la otra persona e incluso quizás la otra persona ya se ha unido con otra persona y ha formado una familia allí. Entonces la persona dice, bueno, yo estoy libre para establecer una relación sentimental con alguien. No, no está libre. Así de claro tengo que decírselo, no está libre. ¿Por qué? Porque mientras usted esté legalmente casado con la otra persona, usted no está libre. ¿Ya? Lo que tiene que hacer antes de establecer una relación sentimental con alguien, arregle su situación. Sea libre. ¿Sabe lo que ocurre, hermanos míos? El peligro de entrar en una relación sentimental con alguien que estando ligado, casado legalmente con otra persona, separado por años, pero casado legalmente, el peligro de eso es que usted termine conviviendo con esa persona, añadiendo a un mayor mal sobre su vida, cayendo en el pecado de la fornicación. ¿Ya? Y de ahí vamos a ver las sentencias que hay en la Escritura respecto a personas que practican la fornicación. ¿Ya? Entonces, lo que se debe hacer es que se normalice o se regularice la situación. Ocurre también, y yo he atendido algunas situaciones, casos, de personas que han llegado como migrantes a nuestro país y están casados en el país de origen. Esto yo lo vi varias veces cuando estuve ministrando en iglesias latinas ya en Estados Unidos. Y personas que se vinieron para buscar o se fueron al país del norte a buscar una mejor situación económica, cosa que también lo estamos viendo aquí en nuestro país, ya gente que ha migrado de otras naciones, y estando allá, lejos de su familia, lejos de su esposa, lejos de sus hijos, enviando dinero mensualmente para el sostenimiento de su familia en el país de origen, luego estando acá solos, han conocido a otra persona y en el paso del tiempo se han unido ahí sexualmente a esta persona en convivencia y siguen mandando sus recursos a su familia allá sin tener la familia idea de lo que está pasando acá con este hombre o esta mujer que se fue para buscar una mejor situación económica. Uno entiende a lo que están expuestos, uno entiende el peligro en el cual se encuentra. Por eso nunca es bueno que un matrimonio se separe. Por eso cuando llegan los dos o llega uno y se esfuerza y pronto está juntando los recursos para traer a su cónyuge acá también, eso es lo que debe ser. Si tú eres cristiano y estás separado de tu esposa, o de tu esposo, producto de que emigraste a buscar mejores condiciones, debes tener en mente lo primero, ¿cómo logro traer a mi familia para que esté conmigo? ¿Por qué? Porque eso te va a evitar muchos males y muchas tentaciones en el camino. Tú tienes un norte, algo que te has dispuesto allí. Entonces es importante que entendamos que nada avala una conducta que nos lleve a una convivencia y caigamos nosotros en la trampa del maligno para fornicar y pecar delante del Señor. ¿Ya? Hago la salvedad nuevamente de la diferencia que hay cuando una persona ha vivido sin la conciencia cristiana y llega a Cristo en una situación de convivencia, ¿ya? Entonces esa persona, en la medida que va adquiriendo la conciencia cristiana, debe en lo más pronto posible regularizar su situación y casarse, como muchos lo han hecho en nuestra iglesia, que se han casado ya, ahora que son cristianos, saben que deben poner en orden cada aspecto de su vida, ¿ya? También debemos decir que rechazamos el adulterio, lo rechazamos, no compartimos esa conducta que Dios, por supuesto, aborrece, ¿ya? También tenemos que decir que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, ¿ya? Eso es el matrimonio. Ahora, si en los gobiernos liberales progresistas quieren legislar y llamarle matrimonio a la unión de un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, allá ellos, allá ellos. Un día darán cuenta los legisladores de todas las atrocidades y que han introducido a través de leyes, creyendo que con las leyes van a normalizar algo que ante los ojos del juez, que es nuestro Dios, está incorrecto. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y el matrimonio es un vínculo sagrado para toda la vida. Eso es importante asimilarlo en este tiempo donde el mundo ha permeado tanto la iglesia, donde esa búsqueda de felicidad, de realización, de buscar lo que te hace feliz, lleva al rompimiento de tantas pactos, votos matrimoniales. Y quiero decirles, no solo fuera de la iglesia, sino que lamentablemente tenemos que decirlo también dentro de la iglesia. Hermanos amados, el matrimonio es un pacto que la persona hace delante de Dios y para con Dios, donde se va a unir con esa, con su cónyuge, con quien va a ser su cónyuge, en una relación para toda la vida, ¿ya? El matrimonio no es cuestión de azar, que me salió bueno el esposo, me salió buena la esposa. No, mi hermano, el matrimonio son dos personas que son tan diferentes, que vienen con culturas diferentes, que vienen con forma de ver la vida diferente, pero que pactan ante Dios para ir derribando poco a poco las diferencias hasta lograr llegar a ser una sola carne. Y en el matrimonio ambos tienen que comprometerse al 100% para trabajar, para ir conquistando el tener un mejor matrimonio cada día. Eso se trabaja siempre, mi hermano querido, y en especial a los que están recién casados, llevan 3, 5 años, ¿no es cierto?, casados, deben trabajar harto en esto para lograr afiatarse y deben buscar siempre la ayuda, la consejería, la dirección a través de los principios bíblicos que se imparten en la iglesia local. Eso es fundamental. Y lo tremendo de esto, que la iglesia del Señor provee una bendita red de apoyo para ayudarnos a salir adelante de los conflictos que tenemos, que cuando estamos recién comenzando, creemos que somos los únicos que estamos sufriendo esto y que nadie nos puede entender. Esa es una mentira del diablo, porque ciertamente los conflictos que pueden ser particulares y propios de un matrimonio, otros ya lo han superado. Y cuánta ayuda nos provee cuando nosotros buscamos la consejería. Querido, no permita que un problema le separe, ¿ya? Cuando los problemas nos separan, Jesús dijo que la carta de divorcio no estaba en el plan original de Dios, sino que fue dada por Moisés por causa de la dureza del corazón. ¿Y de qué nos habla la dureza del corazón en la relación matrimonial? Nos habla de alguien que no está dispuesto a resolver los conflictos. No importa la magnitud del conflicto, mi hermano querido, en el matrimonio, pero si hay disposición, nosotros tenemos a un Dios ante el cual no hay nada imposible. Y Dios puede resolver y sanar el corazón que ha sido herido por el cónyuge, porque las heridas más profundas, más dolorosas, son las de la persona más cercana a nosotros. Pero hay un bálsamo celestial que el Espíritu Santo lo aplica para sanar el corazón quebrantado y para poder ministrarnos el perdón mutuo unos a otros y ayudarnos en nuestro crecimiento en la relación matrimonial. Es tan importante eso, mi hermano querido. Créalo, por favor, créalo lo que le voy a decir. Su matrimonio no está destinado al fracaso. Su matrimonio está destinado para convertirse en una relación saludable, en una relación donde ambos cónyuges pueden bendecirse mutuamente a través del tiempo y a través de los años. El matrimonio va creciendo en riqueza, va creciendo en compañerismo, va creciendo en interdependencia a través del tiempo. Pero para eso hay que trabajar. Para eso hay que esforzarse, para eso hay que disponer el corazón, para eso hay que tener un corazón perdonador unos con otros. Entonces decimos que el matrimonio es un sagrado vínculo de unión entre un hombre y una mujer por toda la vida. Oiga, y en esto yo quiero decirle lo siguiente. Saque de su lenguaje el divorcio. Sáquelo, bárralo, erradíquelo. No es del plan original de Dios, del diseño original de Dios, el divorcio en el matrimonio. ¿Ya? Diga mejor, ¿por qué no buscamos ayuda? ¿Por qué no nos asesoramos? ¿Por qué no buscamos consejería bíblica? Bíblica, eso entiéndalo por favor, consejería bíblica. Porque si usted va con sus problemas a un psicólogo que no tiene temor de Dios, le va a decir, mira, lo mejor es que te separes porque aquí lo que tiene que importar es tu felicidad. No puede estar. Y le meten la cizaña allí para que la persona rompa el vínculo matrimonial. Hermanos amados, no hay cosa mejor. No hay cosa más hermosa que trabajar para restaurar un matrimonio, restaurar una familia. Así que quite de su vocabulario la palabra divorcio. No, yo me voy a divorciar, esto ya se terminó, se acabó, me aburrí. No, no, no peque delante del Señor. No peque con esas cosas. Usted esfuércese y trabaje por mejorar su relación matrimonial, porque romper el vínculo es profanar el matrimonio. Y a los profanos Dios no los va a recibir. Las relaciones sexuales solo son permitidas dentro del matrimonio. ¿Ya? Solo son permitidas dentro del matrimonio las relaciones sexuales. Fuera del matrimonio es pecado. Y la persona queda expuesta al juicio de Dios. Vuelvo a leer Hebreos 13, versículo 4. Dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Ya? Ahí está clarito, ¿ya? A los fornicarios, a los que practican la inmoralidad sexual, a los adúlteros, a los que buscan relaciones fuera del matrimonio, los juzgará Dios. Y no solo es la consumación del acto sexual, sino que Jesús habló justamente de el que codicia en su mente con su mirada a la mujer del prójimo ya ha cometido adulterio. Y en esto quiero hacer un alcance en este tiempo de toda esta tecnología y comunicaciones a través de Facebook, a través de todo lo que son los medios de comunicación que hay hoy. Lamentablemente, también esto ha servido para que muchos, estando en matrimonio, tengan relaciones adúlteras a través de la comunicación en los medios de Internet. Ah, pero es que yo solo converso con ella, yo solo comparto con él, ¿ya? Y tienen contactos muy íntimos con personas a través de las redes sociales. Eso, queridos, es una forma de adulterio en la relación matrimonial. Usted no tiene por qué estar filtreando con personas del sexo opuesto allí a través de las redes sociales, mandándose mensajitos: oye, que estás hermosa, que te ves linda, mira, mándame una sonrisa. Y ahí hay un montón de, para la imaginación, gente cristiana, casados, que justifican ese tipo de relaciones a través de las redes. Quiero decirle, usted está en pecado. Usted está deshonrando su matrimonio. Usted tiene que borrar esos contactos allí de su agenda, de su teléfono, de Facebook, de Instagram, lo que sea. Usted no puede estar deshonrando su matrimonio teniendo este tipo de contacto donde está jugando con insinuaciones con personas del sexo opuesto y diciendo: no, pero si yo nunca me he juntado con la persona, solamente hablamos a través del Facebook. No, no, mi hermano, no esté jugando con fuego, no esté de manera torpe, parado al borde del abismo, diciendo: yo no me voy a caer, yo no voy a tropezar. Usted ya tropezó, usted ya cayó en pecado. Arrepiéntase de eso. Y el arrepentimiento tiene que ir acompañado con un corte definitivo del contacto con esas personas con las cuales usted tiene ese diálogo bastante encendido con esas personas. Cuidado con eso. Salga de aquello. Arrepiéntase de sus pecados. Se lo digo así claramente porque hay muchos que flirtean con esto, que juegan con esto, diciendo que no están haciendo nada malo. Usted está haciendo algo muy malo. Usted está deshonrando su familia. Usted le está faltando en fidelidad a su cónyuge si usted está metido en aquellas cosas. Así que salga de allí. Salga de allí. Luego, pronto. Ya. Los fornicarios y adúlteros, dice, los juzgará Dios. Y quienes practican el sexo ilícito están fuera del reino de Dios. ¿Ya? Eso es así como lo dice la Escritura. Quienes practican el sexo ilícito no están en el reino, no son parte del reino. Dice así la palabra, 1 Corintios capítulo 6, verso 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Le queda claro? Le voy a leer otro texto para que nos clarifique más. Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No pretenda el adúltero, el fornicario, el que practica esto, el que se ha acostumbrado a esas prácticas inmorales, no pretenda que es parte del reino de Dios. Apocalipsis 21:8. Aquí ya estamos hablando en la consumación de los tiempos, en la sentencia final. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables homicidas, los fornicarios y hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y por último, Apocalipsis 22:15, más los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira. ¿Estarán fuera de qué? Del reino de Dios. ¿Ya? Entonces es importante esto, que entendamos que la vida del creyente debe caracterizarse por la pureza sexual. Dice Primera de Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Qué importante, mi hermano querido, que nosotros entendamos esto, que es principio bíblico. No es sugerencia, no es que se le ocurrió al pastor hablar estas cosas. ¿Qué estará leyendo el pastor que hable estas cosas? No, mi hermano, estoy leyéndole la palabra del Señor, lo que dice la Biblia respecto a la conducta sexual del creyente. Y voy a recapitular esto, ya, para ir terminando. Honroso sea en todos el matrimonio. Honremos el matrimonio. ¿Qué es lo que es honrar el matrimonio? Darle el valor que Dios le ha dado al matrimonio. Debemos entender que el matrimonio es idea que nace en el corazón de Dios. No es idea de patrimonio de la humanidad. El matrimonio nace en el corazón del Padre. Y es otorgado para que el hombre, un hombre y una mujer, establezcan una relación formal que los va a acompañar durante toda la vida y que le va a dar forma y estabilidad a la relación familiar que estos establezcan. Oiga, usted lo puede contrastar con la convivencia. ¿Cuán fácil es desarmar una relación de convivencia? Pero el matrimonio, esa firma, ese contrato que se hace allí en el registro civil, ese pacto que se hace delante de Dios, vaya que le da estabilidad a esa relación. Entonces, es para toda la vida y debe ser establecido como Dios lo ha hecho entre un hombre y una mujer. Y es este contexto del matrimonio el cual permite, autoriza las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. Toda relación sexual fuera del matrimonio es considerada por la Biblia pecado, una conducta inmunda que transgrede el principio de Dios, la santidad en la cual el creyente es llamado a vivir. Por lo tanto, allí, dentro de los parámetros del matrimonio, en la intimidad del lecho conyugal, es donde se autoriza la relación sexual para la procreación y para el goce entre los esposos. ¿Ya? La convivencia no es aceptada, la rechazamos como iglesia, la convivencia. Y si alguien llega en esa condición a la iglesia, le animamos siempre a que ponga en orden su vida, que regularice su relación allí, formalizándola con el matrimonio civil, y la unión de pacto en la iglesia local. ¿Ya? Eso es lo que animamos siempre a la gente. Ya no estamos de acuerdo con el espíritu de este mundo que le dice al joven, pero ¿para qué te vas a amarrar? ¿Para qué te vas a comprometer? Vive nomás con ella, vive con él. Eso no lo vamos a aceptar, no lo promovemos y no estamos dispuestos a permitirlo como práctica dentro de la iglesia cristiana. Porque la Biblia, porque la palabra de Dios es la que regula nuestra forma de vida. Si alguien ha llegado desde fuera del país a vivir y tiene su familia allá, en su país de origen, le animamos siempre que haga un esfuerzo, que ahorre recursos para traer pronto a su familia y no quedar expuesto aquí, aquí lejos de su casa, a la fornicación, a la impureza sexual, porque las tentaciones son fuertes en esa área. Si el matrimonio está recién comenzando, busque ayuda. Busque ayuda. Entienda, por favor, que hay una red maravillosa que es la iglesia para el apoyo, para la guianza de esa relación que introduce muchos conflictos allí. Busque ayuda. No pretenda y no crea que va a resolver solo sus problemas. E incluso si el matrimonio lleva años y hay conflictos allí que no pueden resolver, tiene que buscar necesariamente ayuda de consejería bíblica. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Nos vemos el próximo lunes con la continuación de los deberes cristianos de este último capítulo de este maravilloso libro de Hebreos. Recuerde que todos los episodios que hemos ya transmitido de este libro están a disposición suya en Iclasna TV, como también en Spotify. Ahí en esa aplicación de Spotify, usted puede buscarnos allí como Iglesia de Cristo a las Naciones y usted va a encontrar también ahí todos los podcasts de las enseñanzas que ya tenemos. Rubén Barra ha hecho un excelente trabajo, así que Rubén, gracias por tu servicio. Y te animo a que sigas haciendo esto porque es beneficioso para muchos. Ahí estamos, en Spotify, para que usted también nos busque. Y también en Iglesia de Cristo a las Naciones en Facebook. ¿Ya? Y suscríbase a nuestros canales para que le lleguen las notificaciones. Y usted puede estar allí echando mano de todos los recursos que están disponibles para usted. Oramos al Señor. Amado Dios, queremos agradecerte este tiempo y yo te ruego, Señor, que esta palabra que hoy hemos compartido pueda, Señor, encontrar un lugar espacioso en nuestro corazón para que la meditemos, para que la consideremos y para que la apliquemos y la mantengamos como principio que ha de regular nuestra vida, la visión que tenemos de la vida, y que podamos vivir bajo una cosmovisión bíblica, Señor. Ayúdanos, Padre. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que estuvo conectado hoy, y que tú guardes sus vidas, sus corazones, para el crecimiento de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho. Quiero decirles por último que ya el día 15 de noviembre, domingo 15, daremos inicio a nuestros cultos presenciales aquí en nuestro templo de la Iglesia de Cristo a las Naciones y donde vamos a estar subiendo a nuestro WhatsApp un formulario para que usted vaya allí anotándose, porque tenemos hasta 100 personas que podemos hacer los cultos y ahí vamos a ver cuántos cultos necesitamos hacer, ¿ya? Así que cuando aparezca el formulario ahí, usted inscríbase para que sea considerado en ese primer culto del día domingo 17, parece que sí, o 15, ya, para que podamos participar juntos. Que Dios los bendiga mucho, ya, que estén bien y descansen y que tenga un sueño reparador, ya. Bendiciones, buenas noches.